Todavía estábamos entre el funcionalismo, si esto era una escuela distinta o estábamos entre camino. ¿Vale? Eso es importante. Hacia el conductismo. La segunda cosa es psicología comparada. Es todo un bloque de profesionales que van a investigar o van a comparar distintas especies, incluido la humana en relación a otras especies, y ver si hay continuidad o hay relación, ¿no?, entre animales y hombres. Y tercera cosa, Darwin, recordar la selección de las especies. Recordar que lo que tenía era la evolución de las especies, y que ahí, conforme van evolucionando, van. Recordar que Darwin hablaba de los primates y que los humanos venimos o procedemos obviamente de una rama de primates. Entonces, que ha habido una evolución, eso decía Darwin. ¿No? ¿No? ¿Qué oís? ¿No ahora? ¿Y ahora? Bueno. Entonces, recordar también todo el tema de del darwinismo, llevaba entonces, que nos lleva a comparar este, porque hay continuidad. Y luego, por otro lado, es decir, que hay entre animales y humanos, porque hay una evolución de especies y nosotros somos una especie que venimos de una evolución. ¿Vale? Esta es la idea principal de la psicología comparada, que comparada, relacionar y contrastar capacidades de distintas especies. Ves ahí. El motor del darwinismo es de continuidad evolutiva entre animales y hombres, también debería darse en la psicología, ¿vale? Y, bueno, contribuyó al funcionalismo y veían una continuidad entre animales y hombres y veían las actividades como funciones y procesos, no como facultades de la memoria, sino como actividades. Sobre todo esta continuidad, esta comparación entre especies y todo el tema del darwinismo de comparar y de la evolución. Fijaros que cuando veamos el conductismo radical y veamos a Thorndike, lo que voy a decir es que no hay diferencia y que hay pocas leyes de conducta que son válidas para animales y para los humanos. Nos van a igualar. Os recuerdo también que va a haber autores que van a antropomorfizar, es decir, que van a encontrar en especies inferiores características de los humanos, o al revés, que van a definir a los humanos a partir de leyes de conducta de especies inferiores. O sea, que es un poco, unos van a ir encontrando en los animales aspectos, o sea, o funcionamiento de los humanos, y al revés, otros en los humanos van a definir a partir del funcionamiento de los demás. ¿Vale? ¿Qué es el método anecdótico? Vamos a encontrar una serie de autores, Romanes, Morgan y Loeb, que son autores claves. El método anecdótico, dice Romanes, dice que a la hora de estudiar, así como cuando teníamos el método del laboratorio, por ejemplo, que veremos en Skinner, que es de controlar en el laboratorio todas las variables, o en Wundt, recordad que controlaba todas las variables excepto el estímulo que presentaba. Lo que está diciendo aquí es que es más bien observar el funcionamiento de las especies en un entorno natural, lo que le llama método anecdótico. Y cuando se dice que se le critica por antropomorfismo, es que recordar es que está suponiendo que los animales tienen un funcionamiento cognitivo propio de los humanos, o complejo como los humanos. Es decir, cuando yo llego a casa y tengo, no sé, es un perrito o un gato, y se acerca y se me sube y me hace así, es que tiene un aprendizaje de que va a haber un premio y es mecánico, o es que él tiene en su procesamiento de información recuerdos de otras personas, lo ha comparado con la mía, ha planificado una respuesta, que con eso, que sería pensar o decir que el animal funciona como un humano. En el primer caso es muy mecánico, en el segundo estoy antropomorfizando. Entonces dice, se critica su método anecdótico, que fue observaciones causales y disparos de la vida cotidiana, se critica su visión de la mente por caer en el antropomorfismo, atribuir características psicológicas humanas a animales. Y dice que si la conducta se parecía es porque tenían los animales capacidades mentales complejas. Y decía, es que esto se debe al método anecdótico, que es observación no controlada, sino que en teoría es cómo funcionan en ambientes naturales. Morgan, recuerda que es clave por el canon de Morgan. Dice, hay que intentar dar o explicar una acción con el explicación más sencilla que podamos. Si podemos explicar, o sea, en lugar de antropomorfizar, si la conducta de un animal la podemos explicar con un funcionamiento más sencillo, mejor. Tender hacia lo del nivel más bajo. O sea, en el caso que os decía de lo del perro, tender hacia que es un hábito aprendido y no tanto que hay una planificación, una comparación, una decisión. ¿Entendéis? Entonces, el canon de Morgan viene a decir esto, que se puede explicar con una facultad física inferior, mejor. Y luego, él hablaba del ensayo y el error. Dice que, fijaros que nos recuerda mucho al conductismo. La duda en todos estos que hablan de ensayo y error es si se puede planificar o simplemente es automático. Recordar que planificar significa que tuve una decisión voluntaria de analizar la situación, veo cómo responder. Ensayo y error es que simplemente de manera mecánica voy haciendo conductas hacia que se ven reforzadas semanalmente. ¿No? Vamos un poco a la diapositiva, dice, bueno, Romanes decía que él buscaba fiabilidad de datos. Morgan, observación más sistemática con decisiones experimentales frente al método anecdótico. Concepto en serio error para evitar cualquier comportamiento. Canon, dice, es una regla para interpretar, dice, que se puede explicar mediante una constante, una facultad psíquica más baja en la escala psicológica, mejor que con una escala superior. Es decir, si en lugar de ello puedo decir que es un hábito aprendido, con eso puedo explicar la conducta, mejor que intentar decir que hay una planificación, que hay... ¿Vale? ¿Sí? Ensayo y error, dice, la actividad psicológica consiste en puesta a prueba y corrección de hábitos, de dos maneras, funcional o mecanicista. En el conductismo radical, Skinner, por ejemplo, va a decir que el lenguaje es que yo, sin ningún tipo de planificación, produzco sonidos y los que consigo que me hagan caso, o consigo una respuesta, se tienden a repetir, pero no estoy planificando nada. Y en la funcional es que yo voluntariamente intento llevar adelante una conducta que he planificado y con eso hay una planificación y una voluntariedad. Esto es muy importante. Hemos visto que habrá autores que nos van a decir que no hay planificación y autores que van a decir que sí. Entonces, funcional sería que hay una planificación mecanicista, que es el otro que el conductismo radical, no. Y Morgan dice, esta planificación, este llevar adelante la conducta, proponer conductas, viene a partir de una planificación. Con esto está diciendo que están entrando en juego capacidades cognitivas superiores que en el conductismo radical van a decir que no hay. Y segundo, que hay una voluntariedad, cosa que el conductismo radical va a decir que no. ¿Vale? Dice, era una inteligencia práctica no racional. Y hay diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. ¿Vale? Sí. Cuando veamos el autismo radical, cero. Loeb nos va a decir que coge el concepto de tropismo, que esto sí que empieza a parecerse al autismo radical. Un tropismo es lo que hace el girasol, gira o las plantas hacia la luz. Es un movimiento así, debido a esto, ¿no? Movimiento automático en busca de respuesta a un estímulo. Dice, todo el comportamiento animal y humano se debe a tropismo, o sea, en relación que haya un estímulo y me dirijo a él. Y no hay nada de debido a... Fijaros, todo esto tiene una explicación o tiene una importancia clave. ¿Cómo estamos entendiendo el funcionamiento del ser humano? Hemos tenido en lecciones anteriores autores que daban mucho peso al pensamiento complejo razonamiento complejo, y otros van a decir que no, que es un funcionamiento muy, muy mecánico y que no hay propósitos ni planificaciones ni un pensamiento muy abstracto, ¿no? ¿Vale? Ahí, bueno. Dice, movimiento automático de las plantas en busca de una respuesta de estímulos. El comportamiento se explica reduciendo el atropismo, concepción mecanicista de biología y psicología. No hay, yo quiero hacer con mi vida esto, en este momento quiero hacer esto, analizo la situación, veo posibles respuestas, llevo adelante. No hay nada de esto, que sería propio del pensamiento complejo de los humanos, ¿eh? Entonces, muy mecanicismo y se acerca bastante a Thorndike y a... Ese es el tipo de preguntas que os van a poner en el examen. De relacionar, ¿vale? O cuando os pongan un texto, os van a poner ese tipo de preguntas de relacionar. Jennings dice, aplica ensayo y error a animales inferiores. Pero... interpreta la actividad de animales más simples con conceptos de animales superiores. Es decir, uno está diciendo vamos a antropomorfizar, que es más bien, y en cambio el otro es vamos a bajar de nivel de complejidad, que sería lo de comparar esto cuando estábamos con la psicología de los pueblos. Es muy, mucho más, ¿vale? Descontento con la visión mecanicista de Loeb que recurre al concepto de ensayo y error. Recordar que Morgan hablaba de que planificamos. Fijaos qué tontería. Yo puedo planificar y estudiar científicamente la planificación. Pues en aquella época hay autores que van a decir que no y que van a decir que es que simplemente no existe. El comportamiento de organismos simples incluía aprendizaje. No creía que pensaban, no eran inteligentes como los humanos. Poseía rudimentos de inteligencia y se presentaba procesos cuya complejidad varía en la escala filogenética. El mismo proceso filogenérico se podía emplear para describir procesos de comportamiento distintos, incluyendo animales más. Entonces, Jennings interpretaba la actividad de animales más simples con principios más complejos, de animales más complejos o animales superiores y al revés. Claro, la primatología, estamos hablando de primates, o sea, de los monos. Entonces, estudiando los monos, encontrar principios de explicación de la conducta de los animales, de los humanos, perdón. Es decir, dentro de la escala del desarrollo, si hemos dicho que veíamos a Darwin, la evolución de las especies, pues un escalón antes de los humanos están los monos. Y estudiando los monos, dice, me permite estudiar la naturaleza humana, que sería un escalón superior dentro del desarrollo. Es esto, ¿eh? Es decir, es la psicología comparada aplicada a primates, comparar los primates con los humanos. Dice, discrepó de autores mecanicistas del funcionalismo, como Sonder, recordamos a Sonder, la ley del efecto, que va a ser bastante parecido al conductismo radical, donde la clave es que yo hago conductas si la repito y consigo refuerzo, si consigo refuerzo tendré a repetir. Dice, no, él dice que es más complejo, dice, en la evolución de las especies, que sabes que se entiende que pues procedemos de homínidos, los primates serían un escalón anterior, conocerlos nos va a permitir encontrar principios que sean aplicables a los humanos. Dice, hay funciones psicológicas de complejidad creciente y las de los primates sería un escalón de complejidad menor a lo nuestro. Sigue comparando, pero especies, ¿no? Y lo que dice es que me está permitiendo conocer los humanos estudiantes estudiando los primates, ¿vale? Entonces, ¿qué fue el funcionalismo? Porque cuando veamos el conductismo radical nos va a sonar muy cercano. Teoría de funciones, psicología comparada, principios de conducta. ¿Es una escuela propia o es un pase hacia el conductismo? Es lo que no queda claro. hay semejanzas y diferencias, ¿no? La ley del efecto de Thorndike es un autor que habla de portas al conductismo. Él habla sobre todo de dos leyes, sobre todo una, la ley del efecto, y dos, la ley de ejercicio. La ley del efecto, si yo hago una conducta que recibo atención, o sea, que sigo refuerzo, lo repetiré. Y cuantas más veces se repita esa conducta, se afianza. Así explica la conducta, ¿eh? Una única y misma ley general explica toda la actividad psicológica. Dice, no es una planificación, son asociaciones automáticas, es un puro hábito. ¿Y cómo funciona? Entonces, claro, ¿cómo funcionamos? Dice, le critican por desvirtuar el funcionalismo. Y, sin embargo, vamos a ver cuando veamos a Skinner como estamos practicando lo mismo. Y lo que sí nos va a decir es que abre las puertas al conductismo y ves que hay principios genéricos subyacentes. Dice, una misma ley general explica toda clase de actividades psicológicas. Una ley mecánica. Es que, pues tú dices, ahora vamos a volver a los de la escuela del pensamiento de Kuhlpe. Y todo este grupo, ¿no? De Wurzburgo, dices, joder, que están hablando de algo muy mecánico. El pensamiento, o sea, nos hemos ido al otro extremo. ¿Veis? Y dice, investiga con cajas, problemas y gatos. Está diciendo, psicología comparada, esos principios de conducta son para animales y para humanos. ¿Sí? ¿Crees saber si actúan de forma inteligente o por ensayo y error? Es decir, ¿hay una planificación o es ensayo y error? Entonces, él entiende que es por ensayo y error, pero sin planificación. Hace sin planificar. Y dice, los que son reforzados se mantienen. Y luego la ley de ejercicio, y depende del número de veces que se somete a aprendizaje. Y ya está. Y no hablaba de funciones de la mente. ¿Qué es la diferencia? En el funcionalismo es funciones de la mente. Aquí es simplemente mero hábito. Entonces se le criticaba porque no era funcionalismo, pero clave, ley de ensayo y error. Cuando veamos el condicionamiento operante de Skinner, nos va a sonar muy, muy, muy parecido. Recuerda que Skinner dice que el cerebro es una estación de paso, la mente no existe, el pensamiento no existe. Cuando queremos estar pensando, es que estamos hablando en voz baja, y el pensamiento es una mera estación de paso entre estímulos y respuestas. Y Thorndike va a parecer en el sentido bastante bastante parecido, pero lo que dice, pero no hay funciones cognitivas que digamos que era el peso del funcionalismo. ¿Qué función tiene la mente, no? Puro hábito, no hay ninguna planificación, ¿eh? ¿Vale? Y dice, es que es demasiado simplista, le critican y una de las críticas que le hace Morgan y que va a haber en otros conductistas que es importante es que los diseños experimentales no son el hábitat o el funcionamiento habitual. Es decir, si tú colocas a personas en un laboratorio, en un laberinto donde no pueden ver, van a actuar de una manera. Entonces, si en cambio pudieran ver desde arriba el laberinto, actuarían de otra manera. Pues esto es lo que está diciendo, es que lo mismo cuando se habla con los humanos. Estamos utilizando experimentos que solo permiten funcionar por ensayo y error, porque tú no lo ves. Un laberinto, tú ves una pared, pero no lo ves desde arriba. Si lo vieras desde arriba, podrías planificar. Entonces dice que el decir que todo funcionamiento se debe o es a partir de ensayo y error, pues es simplemente debido a que es tu manera de estudiar lo que te lleva a que solo pueda funcionar por ensayo y error. Pero ante otro tipo de conducta, otro tipo de experimento, se actuaría de otra manera. Y otra de las críticas que se va a ver es que ensayo y error, solo que hay hábitos que son innatos que se acabarán imponiendo. ¿Eh? Y que durante una temporada tú ves un condicionamiento, pero luego se vuelve a imponer el funcionamiento. ¿Eh? Entonces, como conclusión de la lección, dice la rebelión conductista, dice, después del funcionalismo, quita la conciencia y la mente. El monetismo radical dice que la mente no existe, comparado con la escuela de Busburgo, que se centraban en esto, ¿no? Hay varias visiones del conductismo. Recordar, estos libros son de los autores de la asignatura, y si fuéramos a los anteriores, el conductismo tendría mucho más espacios. Aquí se ven menos lecciones, ¿vale? Por recordar esta idea. Y por otro lado, ven que hay un declive del progresismo y hay una mayor tecnocracia, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vamos a ir al bloque del psicoanálisis, que vamos a hacerlo en dos bloques, ¿no? El psicoanálisis. Y recordar que es importante entender cuál es la visión de los profesores en la asignatura del psicoanálisis. Y no es tan crítica como los anteriores manuales, donde era un libro americano, donde lo ponían verde. Entonces, sí queríamos saber detractores de Freud, pero vamos a ver que ellos le encuentran un lado bueno. Y que incluso una de las críticas que se hace al psicoanálisis también se podrían hacer a otras escuelas, eso nos van a decir. La segunda cosa es que va a haber una evolución, primero, histórica, o sea, va a sentar la evolución de Freud y en qué ambiente se movía Freud en Viena, donde era más inicialmente, donde era más importante el diagnóstico que el tratamiento, donde había mucho peso en aquella época a la lo que vais a conocer como trastornos disociativos, trastornos somatomorfos, o sea, al exterior. Y tercero, donde él inicialmente buscaba encontrar una explicación fisiológica a todos esos cuadros de histeria que luego la abandona. ¿Vale? Entonces dice que su autoanálisis fue importante, se ve como bueno, como muy pretencioso, y se critica que sobredimensionara sus éxitos, como en algún momento el anterior libro decía que nunca llegó a curar a nadie. Pero sobre todo como que, ahora, sin embargo, fijaros la influencia, la cantidad de conceptos del psicoanálisis que tenemos en el lenguaje habitual. La represión, inconsciente, Edipo, está muy metido. De su interés por motivos ocultos tuvo éxito y originalmente se criticó la teoría sexual por poco sistemática. Y más tarde se criticó la parte del rigor científico. Sin embargo, si estuviéramos a 50 kilómetros de aquí, o sea, en Francia, probablemente el estilo de la facultad sería distinto. Se daría mucho más peso al psicoanálisis que en España. Solo hay que ir a Francia. ¿Eh? O ir a Argentina, por ejemplo, donde es, como decía, los argentinos no hablan, no hacen psicoanálisis. Pero tienen muy metido en el lenguaje habitual del psicoanálisis y la mayoría de ellos entiendo normal pasar por un proceso de psicoanálisis. Se quiere matizar las críticas sobre falta de rigor experimental. ¿Por qué? Porque dice, no, es que hay otras escuelas que también tienen falta de rigor experimental. Entonces, va a haber origen del psicoanálisis, eje de su teoría y evolución, especialmente las dos grandes tópicas, nos va a hablar del inconsciente, preconsciente y consciente y de la estructura de personalidad con el ello y yo, el superyo, y luego los instintos de vida, los instintos de muerte, ya viendo que tuvo un cáncer y además él estuvo muy pesimista, le tocó la guerra mundial, entonces desarrolló una visión, un cambio de instintos de vida a instintos de vida y de muerte, los dos en cada persona. Y luego el legado psicoanalítico, que vamos a ver a otros autores que, por ejemplo, que lo van a seguir, autores más de psicología del yo, autores más de arquetipos e inconsciente colectivo, etc. ¿Eh? Seguidores y gente que lo... Entonces, antes del psicoanálisis, dice, primer gran bloque en Viena, a mente de creatividad intelectual y estricta moralidad religiosa. Entonces, que venga alguien diciendo que la sexualidad reprimida es un problema y que hay que soltarse, pues puede estar bien la sociedad victoriana, si habéis visto las películas de Inside Body, son muy rígidos, incluso en la expresividad de las emociones y en todo. Y además se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual, no tenían que reprimirlo. Llega Freud y dice que esa es una fuente importante de malestar, y entonces viene muy bien, ¿no? Era pesimista y se entendió el ocultar deseos como universal a todos los humanos y buscó explicar esa naturaleza común y buscó terapia para ello. ¿Bien? Y por otro lado dice, hay códigos de conducta que son necesarios para vivir en sociedad. Él dice que vivir en sociedad supone reprimir ciertos deseos. Yo no puedo, si veo que el de al lado tiene un cochazo, mangárselo. Yo no puedo liarme con la... O sea, supone cierta represión de impulsos, de deseos para vivir en sociedad. Dice, ahí se... Para igual psicoanálisis. La primera teorización es la interpretación de los sueños, donde nos va a decir que a través de los sueños es una fuente para el desarrollo del psicoanálisis o para, entonces, mejor dicho, para conocer información del sujeto, la interpretación de los sueños, donde hay una, la represión no está funcionando del todo y donde hay una, entonces, fuente de información. No del todo los deseos reprimidos aparecen en los sueños porque nos despertaríamos, pero nos ayudarían a conocerlos porque aparecen disfrazados. Entonces, dice, antes de este periodo hay una gestación donde la relación con la cultura científica vienesa es importante, donde va a haber autores que le van a decir, oye, aprendo de ellos, y en algunos no reconoce que ha aprendido de ellos, pero se le critica. Entonces, ¿cómo era la medicina vienesa? Él empezó como médico, luego se pasó a psicología, y en la tradición vienesa el diagnóstico era más importante que el tratamiento o la cura. Dice, el psicoanálisis exige la escucha clínica distanciada. Y una cosa es tener una lesión o un problema anatómico o fisiológico, y otra cosa es tener una disfunción como causa del malestar. Entonces, una cosa es que haya una lesión en el cerebro, otra cosa es que haya una disfunción, significa que la anatomía para las neuronas están bien, pero funcionan de manera inadecuada. Entonces, él inicialmente pensaba que los estados eran por lesiones, pero vio que no estaban bien. Lo que pasa es que, más bien, es una, está funcionando el cerebro de manera inadecuada. Clave cuando conoció a Charcot y cuando le habló de la hipnosis y como técnica neuroevasiva. Y Charcot creía que la histeria venía de una disfunción. Recordar, yo puedo tener el cerebro inalterado, pero tener una disfunción significa que no está funcionando bien. Eso es lo que, ¿eh? La hipnosis lo que hacía era liberar traumas que estaban creando esa disfunción. Y Charcot en ese sentido, y el tema de la histeria, pues había gente que frecuentemente tenía dificultades, no podía hablar, no podía moverse, y era una enfermedad de gran popularidad en aquella época. Había incluso clínicas donde sometían a la gente con histeria, baños de agua caliente, baños de agua fría, tratamientos muy largos. Y realmente lo que había era probablemente pues otro tipo de más de emociones no expresadas, ¿no? Freud aprendió de Wangen la continuidad entre mente del neurótico y el normal. Es otra cosa. O sea, cuando habla de los mecanismos que pueden favorecer la aparición de un trastorno, son los mismos, lo que pasa es que han evolucionado no de forma adecuada, pero son los mismos. Mientras que en otros trastornos vamos a ver que hay patología y el funcionamiento normal, ¿vale? Y entonces, lo que él habla es de que hay una mente en general que estudia no solo patología, y ayuda a definir los procesos en términos energéticos, ¿no? Y permite formular el dominio mental psicológico. Entonces, el buscar una base fisiológica de todo esto, no que haya una lesión, sino que a un proceso psicológico vaya acompañado de un proceso fisiológico, llega un momento en que le lleva a un callejón sin salida. Otro dice, antes del autoanálisis, o sea, que se conoce a sí mismo, uno de los caminos que lleva al callejón sin salida es el de la el proyecto de, que veremos ahora, de psicología para neurólogos. Para neurólogos quería sustentar la dinámica mental y las disfunciones en una concepción energética, o sea, dar una explicación fisiológica a la dinámica mental. Dice, joder, es que esto es un lío. Y cuantificar incluso, ¿no? Cuando hay una patología, cuantificar, es decir, no lo consigue. Otro es que él buscara un reconocimiento diciendo que lo que estoy diciendo va acompañado de un funcionamiento y esto para mí es importante. ¿Vale? Dice, nunca lo publicó. O sea, él decía que los problemas y los procesos psicológicos llevan a la par un proyecto fisiológico que estaba estudiando. Dice, él nunca lo publicó. El fracaso del proyecto de una psicología le lleva a hacer teoría psicológica del funcionamiento mental. Además, hace transposición del lenguaje neurológico al psicológico al hablar de acciones, reacciones y transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis, lo que él emplea, y no lo nombra en la lección, pero era una persona que explica mucho con términos de mecánica de fluidos de la física. Y si yo reprimo aquí un líquido, este puede salir por otro lado. Si reprimo un deseo, puede salir por otro lado. ¿Eh? Entonces, mucho de lo que él plantea, la terminología que él emplea, tiene que ver con la mecánica de fluidos. En ese sentido, emplea también ese lenguaje de acción, reacción, transformación de fuerzas en conflicto. Es decir, que si yo tengo una zona neurológica muy alterada, puedo tener entonces un mal funcionamiento. Pues en ese sentido, emplea también ese lenguaje cuando él habla. ¿Vale? Y los estudios sobre la histeria, que era la enfermedad de moda. Ahora no es tan frecuente, pero sí, por ejemplo, se habla mucho de la ansiedad, de la depresión. Dice, él quiere hacer una terapia de hipnosis y luego la cura por la palabra. Entonces, era distinto que yo recuerde algo que supuestamente me ha pasado, que ha sido negativo, una agresión sexual, por ejemplo, y que entonces al recordarla me cure. Pero dice, este método prefigura la asociación libre. La asociación libre es un método donde tú vas hablando, inicialmente sin un objetivo, sino vas hablando de lo que te viene a la cabeza y llega un momento en que terminas contando contenidos que el analista se da cuenta que están queriendo decir algo. No sé si me seguís. En un método catártico, yo cuento algo que ha sido duro para mí y eso hace que tenga como una liberación. En el método de asociación libre es distinto. Lo que hago es voy hablando y en ese ir hablando van apareciendo conceptos que, sin yo querer, van apareciendo y que al final tienen un sentido, aunque yo inicialmente no me dé cuenta. Por otro lado, ya antes decía que trastornos mentales de carácter, todos tenían una lesión orgánica. Ahora distingue de base orgánica y de base psicológica. Luego va a decir que no hay, excepto claro, por una demencia, etcétera, si el resto no. ¿Qué es lo que la teoría de la seducción? Inicialmente decía que todos o una gran parte de los trastornos tenían que ver con seducción real que había habido en casa. Una seducción real, casi como decir, unos padres no adecuados, y que ahí venían los problemas. Entonces, una seducción como un coqueteo legal, oficial, abierto entre padres e hijos, que realmente se daba. Posteriormente se dio cuenta que eso no era así, que eso era en la fantasía, que tú tenías la sensación en tu cabeza de querer ligar con tu madre y, por otro lado, que a tu padre le parece mal, pero que eso era en fantasía. Inicialmente pensaba que había procesos reales de seducción entre padres e hijos y que ahí venía la patología. Entonces lo cambia por el complejo de Edipo. Recordad, el complejo de Edipo se entiende que durante unos años hay un deseo del hijo hacia la madre, y llega un momento en que eso, él entiende que hay un padre, y posteriormente hay una resolución donde la persona busca fuera de casa. Pero eso es dentro de la fantasía. Es que él pensaba que era así. Por otro lado, esto del desarrollo de la sexualidad infantil, todo esto de oral, anal, que se emplea muchísimo, se entiende que la satisfacción de la libido es del desarrollo del niño, libido como energía positiva, tiene que ver que el placer al principio es oral y tiene que ver con comer, ¿no? Segundo, posteriormente anal, vas aprendiendo a retener las heces fálicas en el sentido de todo el placer con el pene. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que en el desarrollo del niño, la fuente principal de placer o de satisfacción de la libido va teniendo que ver también con necesidades fisiológicas y va variando, va pasando primero oral, anal, fálica. Luego hay una época de latencia, durante unos años donde no hay deseo sexual, y luego ya con la adolescencia hay ya genital, o sea que hay deseo de tener relaciones sexuales. Y si esto se resuelve bien, lo que sucede es que al final estas zonas de la boca, del ano, etcétera, quedan como zonas donde hay una satisfacción, comiendo o tocando. El problema es cuando quedan como zona principal. Es decir, en lugar de la satisfacción principalmente ser a través de relaciones sexuales de adultas, quedan en oral y anal y no llego a desarrollar. Es cuando hay una patología. Al principio, el niño pequeño encuentra placer comiendo, luego empieza a encontrar placer recibiendo heces, etcétera, pero eso, la parte o la actividad principal de la participación va cambiando hasta que es con relaciones sexuales. Entonces, dice, veis, depende o relacionadas con zonas endógenas del cuerpo del niño y con funciones orgánicas, el comer, etcétera, que relajan la tensión, o sea, el comer te alimenta y además es agradable. Y van cambiando los estímulos, o sea, al principio es el mamar, pero luego es un placer el dar besos o el comer. Cuando se dice que alguien es muy oral o que tiene una persona muy oral, es que probablemente todo lo que sea tragar, comer, es una gran fuente de satisfacción. Cuando se habla del carácter oral de la zona norte de este país, es porque se dice que hay mucho interés en la comida. O cuando se habla de la zona paternal de los catalanes, se habla mucho de retener. ¿Vale? O sea que uno son fases que todo el mundo pasa, pero que puede en algún momento el carácter quedar fijado a una de esas fases y luego, sobre todo, que si especialmente el placer queda en una de esas fases es porque algo no ha ido bien. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Entonces, luego cuando llega el juego amoroso, pues estas zonas que hemos dicho, por ejemplo, el besarse, etcétera, son como pasos previos a la relación sexual. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? O sea, entonces él decía que al principio el placer es oral, realmente, luego anal, lo fálico es que a nivel de desarrollo viene bien comer, viene bien aprender a controlar los esfínteres, luego con el tiempo forman parte del juego amoroso, que lo importante es la relación sexual, ¿no? Pero que si yo no lo resuelvo bien y me quedo anclado, significa que soy mi oral, pero no tengo relaciones satisfactorias, es que algo queda a mitad de camino. Y por otro lado, que en mi carácter puede predominar uno u otro, eso se refiere, ¿no? Entonces dice, no le sintomas histéricos cuando la madurez del sujeto no canaliza su sexualidad en zonas placenteras. Dice, veía que cualquier persona podía tener perversión o neurosis. Y el complejo de Edipo, veo que las experiencias sexuales de la teoría de la seducción no eran reales, sino fantasías. Es decir, no había una seducción real, no había tanto abuso sexual o tanto. Y eran síntomas o deseos incestuosos que el niño decía, pues era su madre y que desarrolla miedo a la castración, o sea que su padre se cabre y que hay una latencia dentro de la adolescencia y luego desarrolla hacia un objeto sexual en adulto. Y en las chicas está el complejo o la envidia de pene, donde él deseo de conseguir un pene a través de tener de fantasía una conseguir un pene a través de tener un hijo con él. Como eso no es posible, lo que hace es tener o avanzar hacia buscar una pareja fuera de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante todo esto? Porque estaba dando una explicación a problemas a partir de algo psicológico, no algo fisiológico. Segunda cosa también, porque la libido es algo general que puede tener todo el mundo, ¿no? Y entonces, le permitía dar una explicación psicológica a problemas que desde el punto de vista fisiológico no la podía resolver. Y prefiguraron conceptos cruciales. El de regresión, recordar que significa que yo en el desarrollo de estas fases vuelvo a una fase anterior. E inconsciente se refiere a el tema de un lugar o un contenido. Lugar o contenido. Y interpretación de los sueños coge fuerza. Entonces, recordar, va a hablar de la primera tópica y la segunda tópica. Tópica se refiere a la primera cuando nos va a hablar de tres espacios. En el psiquismo, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Es distinto a lo que veíamos de James. James decía que de la información que hay, yo, si soy o pongo la conciencia en algo, eso se puede convertir en conducta, pero hay mucha información. Aquí es distinto, hay información que no llega a la conciencia porque probablemente es contrario a las normas, pero nos va a hablar de lugares. Entonces dice, en aquella época se hablaba de empezar, de había un principio constitutivo de la vida, lo decía Foucault, y se hablaba de tres hijos, de principio vital, que era un tema afectivo, que es algo irracional, es decir, un impulso ya se hablaba en aquella época, había de impulsos vitales que eran irracionales. Y el autismo científico decía, aspectos irracionales y afectivos emotivos definen impulsos básicos del ser humano. Es decir, que el hambre, la sed, todo esto son claves que más han tenido un papel importante en la evolución y en el desarrollo, ¿no? Cuando hemos estudiado Darwin hemos visto la lucha por la supervivencia, ¿eh? Pero en algún momento puede haber involuciones. Cuando ves a gente perdiendo el control y metiéndose en jaleos, cuando ves a gente teniendo abuso sexual, parece que estamos hablando de que está habiendo una pérdida de control de una conducta racional hacia algo más primario. Entonces, dice, va a haber autores que le acusan a Freud de robarle ideas. De hecho, si tuviéramos el anterior libro, el de Ligi, veríamos cómo le critican. Janet decía, dice, el inconsciente tiene un planteamiento, un funcionamiento dinámico. Que la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de asociaciones subyacentes y automáticas. Y la importancia del impulso sexual, antes que Freud, dice, Fleiss ya planteaba que había un impulso pansexualista. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que los dos están diciendo, oye, nos ha robado estas ideas. El impulso sexual viene de Fleiss y que la mente tiene una dinámica que había inconsciente, etcétera, y que había impulsos inconscientes, ya lo decía Janet. Nos ha robado las ideas, ¿no? Incluso el tema de, como he dicho antes, ¿no? De la hipnosis. El planteamiento de la hipnosis también era previo. Todo el tema de Charcot y las histerias. Entonces la histeria era una enfermedad de moda y muchísima gente iba a clínicas para las histerias. En ese sentido bastante duro, ¿no? Dice, ¿por qué elige la libido? Porque todo el mundo tiene libido, primera cosa. Y segundo, porque si no la satisfaces, no te mueres. Pero si no comes o no bebes, te mueres. Entonces es un instinto que todo el mundo tiene pero que no todo el mundo lo desarrolla. Entonces, como no te mueres, si no lo llevas adelante con esto. ¿Bien? Y por otro lado, se encajaban en la sensibilidad de la época. Yo recomiendo ver las películas de James Ivory y la sociedad victoriana, que era la sociedad de aquella época, de la grandísima represión que había. De hecho, lo que os decía antes, entendía que las mujeres no tenían libido, y por otro lado, tener una fogosidad sexual con las mujeres estaba mal visto, mientras que luego había gente que iba, ¿no?, a locales de alterno. Entonces, dice, pues esto engancha, que una liberación sexual, esto está topando con algo que a la gente le puede tocar de cerca, ¿no? La interpretación de los sueños, recuerden, la interpretación de los sueños, lo que viene a decir es que en el sueño hay una ligera o una liberación de contenidos que habitualmente no están en el consciente, pero que en el sueño hay una censura que queda a mitad de camino. Aparecen esos contenidos, pero no con la intensidad real, porque si aparecieran con la intensidad real, o el contenido real, nos despertaríamos. Entonces, la censura queda a mitad de camino. Entonces, interpretando esos sueños, puedo entonces yo llegar a contenidos que están ahí, ¿no? De tengo este deseo o a gusto, pero interpretando el sueño, lo que la persona me relata. Entonces dice, en esta obra presenta su teoría, dice Mativo, que diera protagonismo a procesos que no estaban en la conciencia, y ya ves que James decía que para él era clave que lleváramos la conciencia en contenido. Entonces eso aparecía en forma de conducta, se convertía en conducta. Y trajo principio energético inconsciente al espacio mental individual, porque el proceso psicológico lo puso a nivel de igualdad con contenidos conscientes. Es decir, que Wundt daba mucho peso a lo consciente, inicialmente al lado de inconsciente, pero contenidos inconscientes que lo quitó James a donde pongo la conciencia. En cambio, Forbes va a dar tanto valor a la conciencia, al consciente, como al inconsciente. Esa es una de las cosas, cuando trabajáis las lecturas, es importante ese tipo de relaciones. ¿Con quién coincide? ¿Con quién? Y aquí ves que le da tanto valor al contenido consciente como al contenido inconsciente. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, habla de, la típica es que habla de espacios, lugares. Lugares que habría preconsciente, consciente e inconsciente. Lugares. En ese sentido, el inconsciente sería un lugar de ideas, impulsos y deseos que pugnan por llegar a la conciencia. En aquella época victoriana tan rígida, muchos estaban mal vistos. Y hablaban esa forma de hablar que dicen, moviendo un poquito el labio, con la punta del labio. Entonces, claro, una gran control de movimientos, muchos no podían pasar a la conciencia y purgaban por salir. Recordar, la mecánica de fluidos se estudia cuando hay, se ha estudiado émbolos y líquidos, y tú presionas aquí, entonces el líquido aparece por el otro lado. O sea, hay un deseo de salir, si no puede porque está reprimido, crea síntomas. Es algo parecido, dice, el inconsciente es dinámico y purgan por emerger y están sometidos a represión. Y dice, la censura no siempre es constante, aparece en lapsus también, por ejemplo, que a veces hay, sin darte cuenta, pues un comentario sobre el contenido sexual que ha ido como, no quería decir otra cosa. ¿Bien? Y entonces, el sueño es una manera de conocer el inconsciente. Insisto, el contenido, o sea, recordar, es un contenido que la censura lo frena porque no, las normas no lo aceptan. Entonces está ahí reprimido, y además un contenido, si presionáis mucho un líquido hacia abajo, llega un momento en que intenta salir por otro lado, ¿no? Es decir, si yo tengo un émbolo que está presionando hacia abajo, intenta salir por otro lado. Entonces, en el sueño lo que sucede, un poco lo que os decía, que la censura está a mitad de camino. Entonces, preguntándole o a la gente qué había soñado, qué contenidos había, etcétera, pues lo interpretaba. Recordar que muchas veces al hablar de Freud se habla de hermenéutica, que significa interpretación de símbolos, ¿no? Y permitía la interpretación de los sueños encontrar contenidos que habían pasado a la censura. Caló en la sociedad buscar causas profundas de la conducta en aspectos poco importantes de nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, fijaros que está no hablando de, en concreto, esas energías, cuando sí intentó al principio dar una explicación fisiológica y medirlas a nivel fisiológico, y cuando él empezó, decía, bueno, hay contenido psicológico y contenido fisiológico, y cuando lo intentó, esto lo había quitado, pero dice, el inconsciente va a ser importante, pero quita toda esa parte de una explicación fisiológica. Otra cosa distinta es que le va a dar mucho peso a ese mundo inconsciente, a esos contenidos inconscientes en nuestra conducta. Cosa que, si miramos a las lecciones anteriores, el funcionalismo, los últimos autores que hemos visto, principios de conducta y poco más, y si miramos autores del pensamiento, muchos de ellos buscaban gente que pudiera relatar qué han pensado, pero pensar en un proceso inconsciente al cual no tengo acceso como clave de nuestra conducta está muy alejado, ¿vale? Entonces interpretaba sueños, interpretaba chistes, interpretaba lapsus, interpretaba, por ejemplo, cuando se habla de las columnas de poder, o sea, de las columnas que les gustan a los en Roma, faraones, a Napoleón, son símbolos fálicos de poder, ¿bien? Y luego habla de mecanismos de defensa. ¿Qué significa amigos de defensa? Claro, si yo tengo un, recordad, la mecánica de fluidos viene a decir que si yo tengo aquí líquido y pongo un émbolo y empujo hacia abajo, lo que digo, esto intentará salir por otro lado, pero intentará salir y presiona. Pues si estoy reprimiendo deseos, van a presionar para salir. Entonces lo que puedo hacer es utilizar mecanismos de defensa que me permitan manejar ese deseo o esa presión. Por ejemplo, prohibición de decir, jo, este que salió está. ¿Entendéis? O qué ganas de ligar tienen todas estas chicas. ¿Entendéis? Puedo, por ejemplo, todo o gran parte de mi libido utilizarla en ONGs, por ejemplo. O puedo lo que decíamos, llevarlo hacia el arte, pero en conjunto es una energía vital psíquica. Recuerda que ya quito la parte de medirla a nivel fisiológico, lo que hago es proyectarla en otro, llevarla, satisfacerla en otros temas, llevarla hacia el arte, ¿vale? O intentar simplemente reprimirla, pero a veces no es suficiente, ¿eh? Entonces, por ejemplo, lo lleva también a, posteriormente, al lenguaje, a la historia, al arte. Recordar que la interpretación de símbolos en el arte, creo que él va a hablar mucho de, por ejemplo, una personalidad muy fálica, es una personalidad que tiene, dentro de, como he dicho, estas fases, un fuerte satisfacción de su libido a través de contenidos fálicos, y además es gente que es muy dominante. En cambio, una gran oralidad es gente que en su carácter predomina el tragar, el incorporar. No se refiere, ¿no? ¿Vale? En la religión lo que va a decir es hasta qué punto es una fantasía, ¿no? Hasta qué punto es, por un lado, una sensación de que te va, o sea, no te vas a morir, y hay una, y por otro lado, hasta qué punto hay elementos que tienen que ver con contenidos que hemos estamos hablando, ¿no? Bueno, en los lapsus lo que viene a decir es que salen igual contenidos que están, ¿no? Un poco más que se emplean muchas veces en chistes, ¿no? Y que están saliendo contenidos sin costo. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Si queréis, paramos aquí y la semana que viene seguimos con la segunda parte de psicoanálisis. ¿Verdad? ¿Habéis dado psicoanálisis antes? ¿O? No, o sea que todo esto es nuevo. Vale, pues